Sean bienvenidos a su programa Entérate, dirigido a informar y mejorar el estilo de vida de la comunidad a través de entrevistas con expertos en salud, leyes de inmigración, cuidado de la familia, asesoría financiera, servicios comunitarios, entre otros. Hola, soy Yari y les invito a que me acompañen durante los próximos 15 minutos y si gustan pueden dirigirse a nuestra página web www.kdft540.com. Deje sus comentarios o información acerca de sus servicios o eventos comunitarios o llame a nuestro correo de voz al 469-916-6152. Aquí comenzamos. Cada año, cientos de adolescentes terminan en la cárcel por delitos que se pudieran evitar si los padres y la comunidad prestaran más atención a estos jóvenes. La delincuencia juvenil está en un nivel muy alto en Texas. Y para ver alternativas de cómo prevenir que nuestros jóvenes sigan convirtiéndose en delincuentes juveniles, hemos invitado al oficial José Reyes del Departamento de Policía para que nos hable de este problema y nos aconseje en cómo evitar que más jóvenes se conviertan en víctimas de sus propias acciones.
Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más. Como le dije anteriormente, hoy tenemos como invitado al señor José Reyes, oficial
de libertades condicionales
de la ciudad de Dallas.
Del condado.
No, del condado Tarrant,
ajá,
si no me equivoco.
Certificado por el estado de Texas.
Y hoy vamos a hablar de la delincuencia juvenil.
Claro que sí.
Un tema muy interesante. Oficial Reyes, ¿qué tan mal está la delincuencia juvenil en el norte de Texas?
Pues para empezar, la delincuencia desafortunadamente ha estado incrementándose en muchas maneras. Como le habíamos dicho anteriormente antes de esta conversación, la delincuencia desafortunadamente ahorita los latinos somos el número uno en estar cometiendo diferentes infracciones en contra de la ley. Somos el número uno en por la mayoría de todos los crímenes. En cuanto vamos a empezar por no ir a la escuela, somos los latinos que primeramente no queremos ir a la escuela, los que estamos lo que le llaman truant en inglés, que significa de que somos más vagos, que no queremos mantener a la escuela, el cual eso es penado por la ley. También somos el número uno en robos, en drogas, en robar vehículos. ¿Qué más tenemos en cuanto a asaltos agravados? Que lo que significa es peleas, riñas, y ya creo que ya había comentado drogas también, y en robo de automóviles también.
O sea, estos son los crímenes más frecuentes por los que los jóvenes...
Y estos son pocos los que estoy mencionando, no estoy mencionando otros que tenemos todavía, pero aún no quiero decirlos porque no tengo las estadísticas como son y no quiero dar una información que no es a la comunidad.
O sea, podremos decir que el tema, o mejor dicho, este problema está incrementando cada día.
Sí, este problema, como lo veo, gracias a Dios tengo 10 años ya en esta carrera y he visto de que no veo de alguna manera de que nos estemos superando, sino que estamos hundiéndonos un poco más y más. Y tenemos que hacer algo. Es por eso que estoy ahorita, gracias a tu invitación, por supuesto, y tratamos de exhortar a la comunidad de que estemos más en alerta en cuanto a que lo que corresponde al comportamiento de nuestros hijos.
¿Cuál es el proceso por el cual debe pasar un adolescente cuando es arrestado?
El proceso es dependiendo del nivel del crimen que ha cometido. Por ejemplo, si el niño o la niña que tenga de 10 a 16 años y que sean referidos a nuestro departamento, a cualquier condado del estado de Texas, lo primero que se le hace, se le hace un antecedente criminal si es que el niño o la niña ya había cometido algún crimen anteriormente. Y si no lo tenía o si no tiene ningún tipo de antecedente criminal, después de que se le toma la información personal de sus padres o de los guardianes que ellos estén viviendo, se les toman todos sus datos y pasan a un oficial que lo que le llaman intake officer. Ese oficial es el que se llama el oficial de toma. Ese oficial se va a encargar de tomar no solamente la información personal del muchacho, la muchacha y de la familia, sino que también va a determinar si el caso es un buen caso para consignarlo a un tribunal o dejarlo salir con unas condiciones que le llaman una libertad condicional diferida. O sea que el niño no va a ser consignado, sino que se le va a dar la oportunidad de no ir al tribunal, que el juez dictamine la sentencia, sino que le vamos a dar la oportunidad de que, ok, no te vamos a llevar al tribunal, pero vas a tener que participar en algún tipo de programa comunitario.
De algo que estábamos hablando antes de empezar a grabar esta conversación, es de que hay muchos padres que ignoran, que no están enterados de que los jóvenes, si cometen, digamos, un asesinato, pueden llegar a ser juzgados como adultos, o sea, pueden enfrentar la pena de muerte.
Y tú lo has dicho a muchos padres que no estamos informados de cómo funciona el sistema juvenil, y a mí me gustaría de que la gente ponga más énfasis, que se ponga más en alerta en cómo informarse, no solamente la nación, pero el estado aquí en Texas. Tenemos las avenidas necesarias de cómo el padre o la madre puede requerir o solicitar información para mejorar el comportamiento de su hijo. Una vez también lo dijiste ahorita, de que el muchacho puede ser certificado dependiendo de la magnitud del delito. Si el niño o la niña cometió algún asesinato, ya sea con alevosía y ventaja, o sea solamente fue un accidente, el muchacho o la muchacha puede ser certificado, lo que significa de que él o ella puede ser consignado ante un tribunal y ser mandado a una cárcel federal.
¿Cuáles son los factores que contribuyen a que un joven opte por la delincuencia?
Pues son muchos. Principalmente es lo que le llaman lo que les llaman en inglés peer pressure, que es la presión de los amigos. Muchos padres tendemos a de que damos permisos a nuestros hijos a fiestecitas, a que estemos en diferente, que ellos salgan a ya sea al cine o a las tiendas. Y es ahí cuando el padre o la madre tienen que cerciorarse de con quién andan sus hijos. A lo que me refiero, porque si ellos se juntan con un amiguito, de que va a ser una influencia negativa y le da droga, por ejemplo. Vimos un caso la semana pasada que ocurrió aquí en el condado de Dallas. Ahí es donde empiezan los problemas. Entonces empieza la rebeldía. Los padres quieren saber, okay, no sabemos por qué mi hijo está rebelde, no sé por qué mi hijo se está mal comportando, ya estoy perdiendo el control, ya no sé qué hacer en cuanto a cómo corregirlo. Y ellos vienen, nos solicitan ayuda. Entonces lo primero que hacemos, la pregunta típica que hacemos, le preguntamos si su hijo o su hija está haciendo algún tipo de droga. Y los padres pues no tienen esa información de cómo, como decimos, detectar el si ellos están usando droga o no. Y es cuando les digo a los padres, la manera que ellos pueden hacer es, pueden ir a una tienda farmacéutica y comprarse un examen de droga y tomar un examen de orina y darle el examen a su hijo. Y yo puedo decir que en cuanto a mi carrera, lo que he llevado, el 90% de los muchachos que son totalmente rebeldes ya vienen con un tipo de experiencia de drogas y salen positivos.
Wow.
Y es triste.
Sí, es muy triste. ¿Cuál es su función como oficial de libertad condicional?
Una vez de que el muchacho o la muchacha ha sido consignado ante el tribunal y el juez ya dictaminó la sentencia, y si se le dio un tipo de libertad condicional, entonces ahí es donde tomamos ya, nos dan el caso, y nosotros nos vamos a encargar de supervisar al juvenil y de cerciorarnos que ellos acaten las leyes que el juez se le impuso. Por ejemplo, de que tiene que estar en la escuela a cierta hora, de que tiene que estar en cada una de las clases. Entre ellas hay más, por ejemplo, de que ellos tienen que estar totalmente libres de drogas, de que estén en la casa a cierta hora. Por ejemplo, yo puedo decirle al juvenil de que tiene que estar en la casa a las 5 de la tarde y que ya no puede salir. Y vale más de que esté ahí a las 5 de la tarde. Si yo puedo, a veces los verifico, los voy a visitar a la casa a las 5 de la tarde y más tarde como a las 7 voy otra vez, porque hay unos que se quieren pasar de listos. Y si ellos llegan a violar algún tipo de esas condiciones, entonces es cuando ordeno una orden de arresto, el juez la firma, entonces la ejecutamos de igual manera.
¿Y los padres pueden también?
Y los padres al no acatar o poner el apoyo de supervisión necesaria que nosotros le ponemos, entonces el padre también puede ser consignado, lo podemos traer ante la corte. Y por ejemplo, si ellos no ponen a que su hijo se esté yendo a la escuela, Ellos pueden ser multados con aproximadamente son como $540 de multa.
Bastante.
Por no ir a la escuela. Esa es una entre muchas que tenemos.
O sea, que los padres son tan responsables como
totalmente responsables.
De...
Y pues es obvio, porque si nosotros trajimos alguna vida a esta tierra, los padres, por eso se llaman padres, tienen que ser responsables de traer a los hijos, de educarlos, de mandarlos a la escuela, de cerciorarse. Y la típica excusa que los padres me dicen es que no tengo tiempo. Les digo, entonces tienes que tener tiempo. A padres que trabajan de sol a sol, y dije, no, eso no puedes hacer eso. Es por eso que tu hijo está haciendo lo que está haciendo y comportarse de mal manera, porque no estás dándole la supervisión adecuada, no estás siendo como un padre. Invierte tiempo con ellos, haz algo con ellos.
Esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué deben hacer los padres para prevenir este problema?
Pues como dije, eso es de que ellos tienen que invertir tiempo con sus hijos. El padre, venimos de una tradición a veces, ¿cómo la diré? Hispanocultura, donde el padre se dedica solamente al trabajo.
Sí.
Y la madre es la que se dedica a los bienestares de la casa, de no sé si mandar las finanzas o qué sé yo, o de los problemas a la escuela. Aún recuerdo yo viniendo de México, de mi mamá siempre participaba en las juntas y ella esto en la escuela y todo eso, y mi padre no se involucraba. Entonces es la misma cultura que estamos acarreando aquí en esta nación, donde el papá se pone a trabajar y la mamá se encarga más al hogar. Pero entonces la mamá tiende, aquí ya la mamá cambia un poquito más de madre, la madre empieza a trabajar también y descuidan totalmente a los hijos. Ellos tienen que invertir tiempo.
Eso es muy cierto. Como dijiste, hay veces padres con dos trabajos y luego la madre también trabajando, uh-huh. Los niños llegan de la escuela, uh-huh. O tal vez ni siquiera llegan a la casa.
Exacto.
Después de la escuela
y no los ven. De hecho, hay padres donde no los ven a sus hijos, o solamente los ven ya cuando están dormidos, porque me ha tocado en situaciones que veo, en casos que he visto, y donde los padres se levantan ya nomás a sus hijos, o una llamada, o son fáciles para, es más fácil conseguirles un celular. ¿Cómo estás? Bien, ok, ahí está la comida en el refrigerador y nos vemos después.
Claro.
Eso no, es totalmente incorrecto.
Y es algo que pasa muy a menudo.
Uh-huh.
¿Qué tan mal está el problema de las pandillas entre los jóvenes?
Pues está incrementando el porcentaje que estoy viendo ahorita en cuanto a el incremento de pandillas. Estamos viendo que gente está llegando de diferentes estados, porque la economía en ese tipo de estado es más baja, o porque la familia está metida en problemas legales que prefieren cambiarse a otro estado para empezar de nuevo. Y cuando hay esos movimientos, esas transiciones, es cuando también los hijos ya traen sus pandillitas de otros estados.
Sí.
Y empiezan a declararse de que son parte de otra pandilla. Tenemos gente que viene de California, que le llaman los sureños. Uh-huh. Tenemos otros que le llaman la mafia mexicana. Lo que tenemos también los Crips and Bloods, entre ellas. Es sin fin. Y cada vez que nosotros recibimos un muchacho que viene de diferente estado y que ya investigamos de que el muchacho era pandillero en su estado, entonces ponemos esa información en el sistema de computación, que es solamente apto para oficiales.
Ajá.
Y para poderlo tener ahí ya en récord, para ver si algo más va a suceder con esta pandilla.
¿Podrías hablarnos de algún caso en específico que te haya tocado?
De los más tristes que he tenido, aún recuerdo cuando fue el primer caso, cuando me lo dieron, y fue una jovencita que tenía aproximadamente 15 años y ya tenía un bebé.
Wow.
Y entonces ella cometió un delito, y al ver de que ella estaba totalmente fuera de control y rebeldía y no tenía padres quien la educaran, entonces tuvimos que quitarle su bebé. Ella estaba totalmente decepcionada, estaba triste y claro, emocionalmente aturdida en cuanto a su hijo, ya no lo pudo ver y tuvimos que quitárselo. Es otra agencia que entra ahí a quitarles los hijos, y ese fue uno de los más tristes, porque aún recuerdo cuando ella la veía en la cara y le tuvimos que quitar a su hijo junto con los policías. Y pues de los más duros en cuanto a negligencia, voy a decir, de un muchacho que cometió lo pusimos en un centro de rehabilitación. Y ya le había dicho varias veces que tenía que comportarse, Intentamos diferentes diferentes métodos para corregirlo. Y fue uno de esos momentos cuando él decidió escaparse, se robó un vehículo. Y esto se tornó en una persecución policíaca. Pasó una luz roja y cometió un accidente de vehículo donde mató al chofer del otro vehículo. Y ahorita wow. Le está sirviendo una sentencia larga.
Larga. Uh-huh. ¿Cuáles son las señales que mandan los jóvenes que están en pandillas, que los padres deben de estar alerta?
Pues la más típica es la de los tatuajes.
Tatuajes
es la número
de
uno.
¿De alguna imagen en particular?
Hay muchos padres, y qué bueno que me hagas esta pregunta, porque los padres, cuando les pregunto, ¿sabe qué es lo que significa de los tres puntos que tiene su hijo en su mano derecha o izquierda? Y dice, no, pues no sé, nomás se pinta la mano y yo no sé. Dice, bueno, pues déjeme decirle que ese significa de el significado de lo que le llaman en inglés, se llama crazy life, la vida loca. Y ahí es donde ya empieza una iniciación, donde el muchacho ya quiere involucrarse con pandilleros. No solamente eso, pero ya con siglas en sus cuadernos, que es por eso quiero motivar a los padres que revisen los cuadernos. Hay tipo de jeroglíficos y diferentes grafitis que tienen en el cuaderno. El papá no sabe, cree que ellos solamente, mi hijo tiene muy buena arte. Pues sí, esa arte es lo que nos va a involucrar a que sea pandillero más adelante. Y entre ellos, y pues claro, cuando vean a su hijo, su hija que llegue golpeado y que llegue a la casa, muchos hijos dicen, no, pues me golpeó fulanito, pero ya está todo bien. Pues muchos padres no sabían de que su hijo ya se inició en una pandilla también.
¿Y la forma de vestir tiene
algo? La forma de vestir, exactamente. Hay muchas diferentes pandillas que el tipo de vestimenta lo cambian. En cuanto, por ejemplo, si son Bloods, muchos usan sus bandanas de color rojo, okay. Con cintas rojas en sus tenis. Otros se ponen los que son contrarios, que llaman los Crips, son los que se ponen sus cintas azules o bandana azul también. En otras diferentes pandillas son los que le llaman otros que no aún recuerdo bien el nombre, cómo decirlo, pero de los que se visten todos de negro, que les gusta hacer rituos satánicos de igual manera. Y qué más, tatuajes en sus ojos, de las lagrimitas que se ponen, todos son señales. Y los padres dicen, no, pues mi hijo pues se lo quería poner, está bien, no hay problema.
Está bien.
Pero no sabe el daño que va a ocurrir más adelante en cuanto a la familia, cómo se va a distorsionar más adelante.
Algunas personas que están escuchando este programa tal vez dirán, tienen hijos adolescentes y dirán, mi hijo no está involucrado en nada de eso, porque apenas tiene 14, 13, 12 años. Uh-huh. No se dan cuenta de que estamos hablando de esos adolescentes.
Y fíjate que qué bueno que me dices, Yari, porque ahorita recuerdo otro caso que tuve, sin fines de casos, donde una madre vino a mi oficina y su hijo no se había metido en ningún tipo de problema jurídico, sino que ella buscaba algún tipo de solución porque quería corregir el comportamiento de su hijo. Me decía que su hijo es bien aquí en la escuela, pero que llegando a la casa es totalmente intolerable, que no sabe cómo corregirlo, y que su hijo es un angelito, lo describía, aún recuerdo que sea un angelito. Entonces, permítame tantito, conocí al muchacho, entonces le di un examen de droga y le dije, bueno, pues ¿sabe qué? Su angelito no está tan angelito como parece, porque salió positivo en marihuana. Y ella totalmente se sorprendió. Y esos casos son bien típicos, donde el muchacho, los padres tienen que, vulgarmente lo digo, que se pongan las pilas.
Claro.
De que tienen que ver lo que está haciendo su hijo y traerlos cortitos. No a un grado de traerlos tan cortos, porque si no van a fastidiar al niño y va a crear un tipo de fricción dentro de la casa. Ajá. Sí, tampoco ni mucho, tampoco ni tanto, igual. Y se le va a dar permiso que él diga dónde va a estar, con quién va a estar, y que verifiquen los padres, que no solamente los dejen ir así. Que ellos vean, que se cercioren y que ellos van a estar ahí. Típico del niño que falleció la semana pasada, donde desafortunadamente la madre ya había declarado de que su hijo había cometido o había usado droga anteriormente, pero no sé si ella tenía la información adecuada cómo intervenir para haber prevenido esta tragedia.
Los padres definitivamente tienen que estar más pendientes de sus hijos, de quiénes son sus amigos.
Primordial.
¿A qué hora salen de la escuela?
Primordial.
¿A qué hora llegan a la casa?
Requerido.
Uh-huh. Es también involucrarse con los padres de los amigos, ¿verdad? Entablar alguna relación.
Y a veces los padres también los ponemos en su lugar en cuanto los padres quieren saber por qué su hijo toma. Pues el señor está tomando enfrente de él. ¿Por qué su mamá está usando, por qué su hijo hace drogas? Porque la mamá está usando drogas. ¿Por qué el niño está fuera de control? Porque sus padres no los ven. Ellos se van a sus fiestas porque están cansados, porque quieren ya librarse del estrés. Es también dependiendo en qué tipo de medio ambiente estás involucrando a tu hijo. Tú tienes que ser el ejemplo. Y si lo pones, es obvio de que si tú lo pones en un medio ambiente negativo, tu hijo va a absorber todo eso. Y además de que si lo pones en un tipo de ambiente positivo, en programas escolares, en programas que sean ya sea algún grupo de apoyo en iglesia o qué sé yo, entonces tu hijo va a progresar. Eso también está, según las estadísticas, el muchacho va a progresar más.
Claro que sí. ¿Y el gobierno cuenta con algunos programas de rehabilitación para estos jóvenes?
El gobierno cuenta con demasiados programas. Y exhorto a la comunidad de que si tienen acceso al internet, que ellos pueden meterse al www.tjpc.state, como se escucha, .tx.us, espero que lo hayan apuntado por ahí, y ahí va a descifrar el sinnúmero de programas que el estado proporciona para que los padres busquen. Y claro, el Estado no va a ir a tocarte la puerta y decirte qué tipo de ayuda necesitas. Los padres tienen que tomar esa iniciativa. Y una vez más, el Estado también cuenta con fondos monetarios, el cual proporciona ayuda por medio de esos programas para que su hijo se involucre, para que su hijo no solamente se involucre, sino también que progrese.
Ahora, ¿cuenta el gobierno con programas para educar a los padres?
También. Acerca de también. Y tema. Especialmente tengo aquí una información que después te voy a dejar para que la gente quiere comunicarse contigo, les puedes proporcionar alguna ayuda. Tenemos números de que le llaman sin costo, que son gratuitos, donde los padres pueden llamar y para algún tipo de servicios, ya sea de que si ellos fueron víctimas de algún tipo de delincuencia fueron abusados en la demencia violencia doméstica.
Uh-huh. Ok, interesante. Antes de terminar nuestro programa, claro que más adelante estaremos dando los números y cualquier cosa pueden llamarnos aquí a la estación. Claro. Nosotros con mucho gusto le vamos a dar los teléfonos a llamar. ¿Algunos consejos que le quieras dar a los padres y a los jóvenes?
Pues que los padres, una vez más los exhorto y los motivo a de que inviertan más tiempo con sus hijos, porque siempre escuché cuando era pequeño de que cuando era pequeño me decían, tú eres el futuro de nuestra nación, y bueno, pues ya estoy aquí, ya sí. Es diferente, ¿no? Pero ellos tienen que poner a su parte, tienen que invitar a su hijo a comer si nos gustan los taquitos, me gustan los taquitos, comer algo con sus hijos, a que no haya algún tipo de distanciamiento, porque es triste, lo he visto, de que a veces el hijo no puede darle un beso a su mamá, porque hay un tipo de distanciamiento y no hay la confianza, y eso es triste porque lo he visto. Ellos tienen que darles un beso a su hijo, un abrazo en la mañana, ¿cómo estás mi hijo, mi hija? ¿Cómo estás? ¿Va a la escuela? Preguntarle cómo le fue en la escuela, que ellos les interesen a sus hijos y que no haya ningún distanciamiento para que su hijo o su hija amplíe su comunicación con ellos y puedan hablar, ya sea de sexo, de todo lo que sea, que muchos nos da pena a veces hasta hablar.
Es muy cierto, entre los latinos, ahora se está escuchando un poquito más, pero es hablar de sexo con los hijos es como un tema tabú. Entre los padres.
Y muchos nos sorprendemos, nos da miedo de que, qué pena, ¿no? Pena más te va a dar que tu hijo o tu hija, aunque sea menor de edad, tenga un bebé a los 13, 14 años, el cual lo hemos visto. Entonces, o te hagan abuelito o abuelita cuando apenas tienes 30 años. Claro. Entonces, es cuestión de enfoque solamente, de que ellos se pongan y que motiven a sus hijos.
Como dice el dicho, que antes de que lleguen los de afuera a decirle a tu hijo, ofrecerle el cigarrillo o hablarle de sexo, que
todo
sea el padre.
Todo eso que se invierte en comerciales, ellos tienen que también poner atención. Y a quitar un poquito menos de su tiempo personal y invertirlo más con sus hijos.
Claro, si el único día libre que tienen es el domingo o digamos el fin de semana, trate de buscar actividades.
Claro que sí.
De hacer con los hijos.
Y abrazos y besos y mucho cariño.
Dejarles saber que son queridos.
Claro que sí.
Oficial Reyes, ha sido un placer.
Privilegio, es el mío.
De verdad, mucho gusto, y es bueno siempre saber que en nuestra comunidad hay líderes luchando por nuestros derechos.
Pues ahí estamos.
Y que sabemos que si va un joven a la corte, va a tener un representante.
Claro que sí.
Que va a luchar por sus intereses.
Y los condados cuentan con profesional bilingüe también, y que lo soliciten. Si los padres no hablan nada de inglés, que soliciten ese tipo de servicio.
Un placer nuevamente. Gracias por habernos acompañado. Y espero que este programa haya servido de algo, que haya servido para informar a los padres y para que estén más pendientes de lo que están haciendo sus hijos cuando usted está en el trabajo o cuando usted... está fuera de la casa. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios o información acerca de sus eventos comunitarios a través de nuestra página web www.kdft540.com o a nuestro correo de voz 469-916-6152. Les esperamos la próxima semana.